Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La pobreza en España se hereda de padres a hijos. Estadística constata que una de cada cuatro personas que en nuestro país cuenta con ingresos muy bajos proviene de una familia cuya situación era mala o muy mala durante su adolescencia. Hoy en España, 3 de cada 10 menores viven en la pobreza, Sefi García.
5 meses lleva a Mayarlín con su familia en España. Como 500.000 de migrantes no regularizados no tienen ingresos estables. Tiene un hijo de 16 años y grandes esperanzas para su futuro.
El instituto acá, los profesores le han colaborado mucho y le dice, mira, esto es mejor para ti en cuanto a estudio, entonces yo sí veo mejor acá las cosas en cuanto a él.
El ascensor social no funciona para las personas con escasos recursos económicos y por eso a los menores que se crían en situación de privación, la vida se lo pone muy difícil para no repetir la situación de su familia. Raúl Flores es de Cáritas.
Esas privaciones, esa falta de oportunidades, esas estrategias de salir adelante están impactando en ellos y están generando heridas, están generando roces y están generando circunstancias que puede complicar de alguna forma su desarrollo cuando lleguen a la vida adulta.
Caritas reclama una renta universal por hijo similar a la que hay en otros países europeos. De esta forma, explica, se corregirían los desequilibrios de partida de estos menores.
La inserción laboral de los universitarios ha crecido un 58% en la última década, un crecimiento que aumenta en el caso de disponer de un máster. Marta Ruiz.
Sí, de hecho los titulados con máster se han duplicado en la última década y ya representan el 42% de los universitarios. Y es que la inserción laboral de los perfiles altamente cualificados se ha disparado en un 76% y la tasa de paro se ha recortado del 29% al 12.5%, como recoge el estudio de YouRanking de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Francisco Pérez, investigador del IBIE.
Claramente dos ramas de estudio donde las oportunidades son mejores. La de ciencias de la salud, en general, en algunas de las titulaciones de ciencias de la salud, hay lo que los economistas llamamos pleno empleo. Y también en todas las titulaciones que tienen que ver con las ingenierías, que tienen que ver con las nuevas tecnologías y todo el proceso de digitalización.
Más dificultades tienen los de artes y humanidades. Los expertos insisten en la necesidad de mejorar la orientación preuniversitaria y acabar con la brecha de género que se da en materia de salarios y tipos de contrato.
Y la policía investiga la muerte de un turista alemán de 21 años en la playa de Palma. Su cuerpo ha sido encontrado en un callejón de la capital balear después de que varios amigos suyos dieran la voz de alarma tras llevar varias horas sin saber nada de él. Última hora, Cristina Requena.
Este joven alemán de 21 años llegó ayer a la isla con un grupo de amigos tras una noche de fiesta y tras consumir alcohol parece que salió al balcón y se precipitó desde un segundo piso del hotel donde se alojaban. Su cuerpo ha sido localizado a las 8 de la mañana en el callejón junto al establecimiento después de que sus amigos que estaban en la habitación no lo vieran cuando se han despertado. Es el segundo turista alemán que muere en pocos días en Mallorca después de que el 7 de mayo otro joven alemán de 23 años se precipitara desde una altura de 12 metros en un hotel también en Playa de Palma. También, como el turista fallecido hoy, había llegado a la isla de vacaciones horas antes del trágico suceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Liga modifica los horarios de la última jornada en Primera División, que ya tiene todo decidido Bruno Casar.
Sí, todo sentenciado en Primera División. Los 4 billetes de Champions son para Real Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid. La Europa League la van a jugar el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. El Betis se queda con el puesto de Conference League y Cádiz, Granada y Almería descendidos a Segunda División. La Liga, por tanto, ante este panorama, ha reestructurado esa última jornada que se va a disputar viernes, sábado y domingo. Los horarios ya los puedes consultar en cope.es. Destacados tenemos el viernes a las 9, Girona Granada, donde Dovic se juega el pichichi ante Sorloth, que tiene 2 goles más y va a saltar a escena el sábado a las 2, Villarreal, Osasuna. También tenemos el juego, el trofeo Zamora, el sábado lo va a cerrar el Real Madrid ante el Betis en su último ensayo, antes de afrontar la final de la Liga de Campeones ante el Borussia de Dortmund. La jornada y la temporada la van a cerrar el domingo a las 9 de la noche, Sevilla y Barcelona, donde veremos si será la sentencia de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, ¿por qué nos gusta tanto el true crime? Es decir, las series y los documentales, también podcasts o libros, sobre crímenes reales. Seguramente, bueno, es que muchos expertos dicen que hay una revolución en cuanto a esto, porque cada vez hay más series que se estrenan sobre crímenes reales y cada vez hay más audiencia en esas series. Pero ahora se acaba de abrir un nuevo debate y lo ha hecho Patricia Ramírez. Es la madre de Gabriel, el pescadito. fue asesinado por la pareja de su padre cuando tenía 8 años. Patricia no quiere que nadie, y menos la asesina de su hijo, desde la cárcel, se lucre con una serie o con un documental sobre la muerte del pequeño, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde están los límites en estas historias? Me pregunto también si es lícito lucrarse con el asesinato de un niño. Son preguntas que vamos a intentar contestar en los próximos minutos, porque de lo que no cabe duda, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Es que el true crime goza de buena salud el mundo y en España.
Oye,
que yo mismo me señalo como uno de los consumidores, es decir, que a mí me parece un contenido atractivo cuando lo veo en la televisión.
Sí, algunas son series, otros son documentales, cada vez están mejor hechos, suelen durar varios capítulos y la verdad es que están muy bien hechos, como te digo, y te enganchan también, y yo creo que prácticamente todos somos consumidores. Y es que decías que gozan de buena salud, y tan buena, te diría yo, tanto por el número de producciones que se realizan, que son cada vez más, como por los datos de audiencia que tienen todas estas series. Mira, por ejemplo, el caso Asunta, una de las más recientes que podemos encontrar en una plataforma. Ahora mismo tiene 12 millones de visualizaciones. Yo esta todavía no la he visto, no sé si la has visto tú.
Sí, muy buena, con Candela Peña y con Tristán Ulloa.
Bueno, ellos están soberbios por lo que he visto, ¿no? Y además la caracterización
Hay cierta polémica, porque claro, aquí depende de qué parte eres dentro de la historia y de cuál es la visión que tú tienes de esa historia, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay polémica y ahora se ve con el caso de Patricia también, ¿no?
Sí, porque claro, hay algunos que sí están a favor de estas series, algunas víctimas, ¿no? Como puede ser el padre de Marta del Castillo, que él estuvo a favor de ese documental en el que participa él, participa también su mujer, participa también el abuelo, pues porque quieren que el caso de su hija no caiga en el olvido. Recordemos que, no sé si son 12 o 15 años después del asesinato de Marta, todavía no se ha encontrado el cuerpo de Marta del Castillo. Ellos sí apuestan por este tipo de series porque a ellos les ha beneficiado, pues para que se mantenga vivo, ¿no?, el recuerdo de Marta, y para que se mantenga también abierta la investigación. Pero claro, bueno, hay muchos casos y el de Patricia es diferente.
Bueno, vamos a ahora indagamos en por qué nos atrae tanto, pero antes quiero que José Luis Concejero, mi compañero, mi gran compañero y amigo, ¿qué tal, José Luis? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Tardes. Buenos días.
Oye, cuéntanos qué está pasando exactamente con Patricia Ramírez y el caso. ¿Cuál es su pelea?
Bueno, la pelea es un poco lo que venimos contando, ¿no? Es verdad que en los últimos meses, en los últimos años, se está popularizando, ¿no?, llevar a cabo a estas plataformas que prácticamente todos podemos tener en nuestras casas, series con casos reales que de alguna forma, para satisfacer esa curiosidad de la que hablabas en algún momento determinado, obligamos al prójimo a revivir esos momentos más oscuros, más dramáticos de sus vidas. Eso es lo que le está ocurriendo a Patricia Ramírez después de conocer que, bueno, pues determinadas productoras estaban poniendo en contacto con la asesina de su hijo, el pescadito de 8 años. ¿Para qué? ¿Para otra serie quizás? ¿Para otra serie en el futuro? ¿Para tratar de volver a remover todo lo que ocurrió y que vivimos en España, en Almería, todos con mucha atención? Además, después de varios días de búsqueda, pues quizás sea una de las posibilidades. La madre, de alguna forma, está saliendo a la escena pública, ya ha tenido lugar varias entrevistas, varias apariciones públicas, tratando de evitar que se lleve a cabo, entre otras cosas, porque ella insiste en que de alguna forma es remover lo más oscuro y lo más triste de su vida. Alberto, ¿esto es nuevo? Pues depende. Yo pongo encima de la mesa que ya en su día se hicieron varias series con el crimen de Alcácer, la muerte de Miriam Toñi y de Siré. Si nos vamos a la literatura, Alberto, bueno, pues esto ha ocurrido a lo largo de la historia. A Sangre Fría, de Truman Capote, que es uno de los libros más vendidos de la historia de la literatura universal, cuenta un crimen real de 4 miembros de una familia en un pueblo de Estados Unidos. También ha ocurrido en España con Benito Pérez Galdós, que popularizó el crimen de la calle Fuencarral. Al mismo tiempo que, por ejemplo, si nos vamos al Reino Unido, se escribía sobre Jack el Destripador y cómo asesinaba a prostitutas en el este de Londres. Por lo tanto, tanto la literatura como el cine han ido de la mano en este sentido y muchas veces han hecho de estas historias llevarlas a las plataformas, a los libros, al cine. Y ahora la gran pregunta es, ¿hasta dónde pueden llegar los límites? ¿Estas series, como dicen algunos, pueden ayudar de alguna forma a resolver parte de la investigación? ¿Es todo un negocio? Evidentemente, Alberto, como decías al principio, el debate está abierto.
Gracias, José Luis.
Es que chocan además varios derechos. Por un lado, el derecho intelectual y el derecho a la libertad de expresión con el derecho al honor y a la intimidad que tienen las víctimas. Es delicado y me imagino, pues, que en algunos casos esto lo tendrá que resolver un juzgado.
Exactamente. Vamos a intentar contestar a estas preguntas que nos hacíamos al principio, Pilar, y vamos a introducir en esta conversación a don Vicente Garrido. Él es catedrático de criminología en la Universidad de Valencia y además ha escrito un libro muy interesante. Se llama True Crime, la fascinación del mal. Don Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He visto que usted establece cuatro límites éticos para el formato del true crime. Claro, bueno, si nos hacíamos la pregunta de si es lícito lucrarse con el asesinato de un niño. ¿Cuáles son los límites que nunca se deberían traspasar?
Bueno, claro, esto es una propuesta porque es evidente que cada caso es diferente, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando mientras os oía ahora a la madre de Marta Calvo, ¿verdad?, con la que he tenido trato, y ella ha hecho todo lo posible para que el caso de su hija esté en la mente de todos, porque ella considera que una acción de esa naturaleza tiene que ser discutida en la sociedad, tiene que ser valorada, tiene que entenderse de qué manera determinadas chicas están en una situación de mucho riesgo, y eso, si no se entra en el debate público, pues es una situación que nunca se analiza, ¿no? Y por consiguiente no se puede progresar. Por eso mi máximo respeto, ¿verdad?, a la madre, a Patricia, porque cada persona, cada familia lo vive de un modo distinto. Dicho esto, creo que la cultura ha ido muy unida de la mano del crimen. Y como ha comentado muy bien tu compañero, pues desde Truman Capote hasta la actualidad, pues han sido muchos los literatos y directores de cine que han hecho grandes obras y han ayudado a avanzar sobre múltiples aspectos de la realidad criminal. Y creo que sencillamente porque un crimen, aflore en la sociedad de una manera relevante e importante, tenemos la responsabilidad, los que trabajamos en este ámbito o los artistas que trabajan en este ámbito, de hacer una lectura que sea, desde el punto de vista social, pues un progreso, ¿no? Y yo creo que sí, hay una serie de límites que deberían plantearse. Por ejemplo, si tomamos a los diferentes actores de lo que sería este fenómeno, pues con respecto al asesino, es evidente que una buena investigación artística en este ámbito pues debe hacer un esfuerzo para que la sociedad pueda comprender y entender este tipo de personas. Muchos de los conocimientos que tenemos de la mente criminal es el producto de escritores, investigadores, periodistas de investigación que han tenido entrevistas con los asesinos, aunque digan mentiras. Pero esto ha supuesto un ámbito muy importante de investigación. Eso sí, el asesino nunca debería lucrarse de esas apariciones. Tal y como he planteado, si se le paga al asesino, el juez debería requisar ese dinero para pagar la indemnización a las víctimas, que normalmente claro, nunca porque, pongan, porque se considera...
Profesor, una pregunta, profesor, porque me surgen dudas en torno a... Claro, cuando hablamos con casos... En esto, como que la madre, Patricia Ramírez, está negando a que la historia de su hijo se cuente, ¿legalmente puede negarse? Es decir, los que saquen o produzcan esa serie pueden hacerlo aunque no tengan el consentimiento de la madre, porque al final las historias son historias que ya forman parte del, no sé si del patrimonio de una sociedad. Espero estar escuchando bien mis palabras, porque...
No, está muy bien dicho. Llega un momento que las historias, en la medida en que han supuesto una emoción profunda en la sociedad o una conmoción, pasan a formar parte de la sociedad y de la cultura. Hoy en día, cuando hablamos del caso Alcácer, no estamos hablando simplemente de la muerte tremenda de unas niñas, estamos hablando de algo que transformó la realidad social en muchos ámbitos, desde los medios de comunicación hasta la investigación criminal, hasta el modo en que se reflexiona en los medios sobre su tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces no se puede negar, lo que ella puede negar es colaborar y participar, pero es evidente que la libertad artística protege el abordar cualquier tema siempre y cuando se haga respetando las leyes que existan, al honor, a la intimidad, etcétera, pero evidentemente no se puede negar, ¿no? El ejemplo que ha puesto antes tu compañero sobre A Sangre Fría es muy revelador. Cuando publicó el libro, hay que decir que en esa familia asesinada de los Clutter había una menor también. Cuando publicó el libro y pocos años después Richard Brooks hizo una película también muy interesante, mucha gente estuvo en desacuerdo. Muchas personas que vivían en ese pequeño pueblo de Kansas
dijeron que habían puesto en el ojo del huracán a esa pequeña comunidad y que nunca podría volver a ser la misma. Es cierto, pero tenemos Sangre Fría, una novela que ha supuesto un hito en la cultura, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo puede ver con el mismo agrado determinadas cosas, pero pasa en todos los aspectos en la vida. Ahora, lo que tengo muy claro es que, uno, el asesino no debe lucrarse, eso lo tengo muy claro. El dinero que se le pueda pagar tiene que ir directamente a las víctimas. Las víctimas van a ser tratadas con respeto y con sensibilidad porque ellas son las auténticas protagonistas. Han sufrido una violencia intolerable y todo creador artístico tiene la obligación de que las víctimas no sean meros números a sumar en una estadística para presentarnos a un asesino fascinante, sino a todo lo contrario, el asesino como depredador de unas vidas que merecían haber sido respetadas. Y luego también algo muy importante: un buen true crime ha de ser veraz. Cuando digo veraz, no digo que tenga todas las claves, pero sí que debe plantear la realidad, y si plantea hipótesis, deben de ser claramente manifestadas. Son hipótesis, son alternativas, en algunos casos, como se ha comentado, pueden ser interesantes, y en algunos ejemplos han dado lugar a que la policía retomara las investigaciones y encontrara al asesino, sobre todo en algunos programas de hechos en Estados Unidos.
Además, eso que señala es algo... Sí, ajá.
No, quería comentar, y que finalmente, mira, todo buen true crime trata sobre nosotros. Un buen programa de true crime debe de dirigir la mirada a las cuestiones de la sociedad y del ser humano que nos afectan a todos, desde el funcionamiento de las instituciones hasta cómo somos nosotros, nuestras pasiones, nuestras motivaciones. Debe de saber dirigir la mirada del espectador para que reflexione y para que piense. ¿Qué es lo que provoca en realidad toda buena obra artística? Un buen true crime siempre habla de nosotros.
Don Vicente, profesor, muchísimas gracias por su tiempo y nada, emplazo a nuestra audiencia que, si les ha interesado este tema, compren su libro True Crime, la fascinación del mal, porque ahí cuenta cosas que son muy interesantes. Profesor, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Adiós.
Chao. Bueno, Pilar, ¿me cuentas si te parece bien que haces en mediodía a partir de las...?
Enseguida te lo cuento en unos minutos.
Ah, muy bien, perfecto.
Te voy escuchando, ¿eh?
Venga.
El silencio me agita, me rompe la calma. Una fiebre bajita se convierte en ansias. Desapara el nudo que llevo en el alma. Desde que la he visto enamorada. Sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no. Pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes. Sí,
claro, queda todavía algo más de media hora de programa por delante. Luego se queda con Pilar García Muñiz con mediodía, pero te voy a contar cosas interesantes. Ha acabado la liga, entre ellas, bueno, saber cómo ha quedado cada uno y si va a haber emoción en la última jornada. Hablaremos con Corrochano y le cuento también otras cosas muy, muy interesantes que tengo por aquí. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no. Pero sí, que puede ser mejor que lo que ya tienes. Sí, pero no.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016 la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y, bueno, mi hijo, que vive en Viena, tuvo que bajar porque, bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejemos de pasar.
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias.
Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Crear un hogar temporal y gratuito para los familiares de los pacientes ingresados en UCIs o en unidades de neonatos de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Esta es la función de la Casa Avintia, abiertas desde hace casi 2 años. Ahora triplican su capacidad para estas familias. Familias como la de María de Albacete, embarazada de 37 semanas, hace 2 que por casualidad le dijeron en una revisión que su tercer hijo viene con una patología cardíaca muy severa. En función de cómo se desarrolle el parto, deberá ser operado inmediatamente y estará en la UCI durante semanas. Pedro, su marido, nos cuenta que están asustados, pero muy agradecidos por el ofrecimiento de una trabajadora social del 12 de octubre, la que, valorando sus circunstancias y a través del Servicio Madrileño de Salud, les propuso alojarse en Casa Avintia, totalmente gratis y por el tiempo que necesiten.
Sin esto nos hubiera costado una barbaridad, si no tendríamos que estar en Albacete y a expensas de que pues adelante el parto o lo que sea y venir de urgencia desde allí. Y bueno, pues eso es como tener un poquito una casa o un sitio más íntimo donde poder descansar un poquito después de todos los días.
Las regiones de origen de estas familias que se alojan suelen ser de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Carmen Varela, patrona y fundadora de la Casa Avintia, explica en qué situación llegan la mayoría de estas familias.
Tenemos que tener en cuenta que vienen. La mayoría tienen que dejar de trabajar. Vienen solos, sin sus familias, sin recursos. Esto es su casa, y es su casa durante mucho tiempo. Hay muchas familias que viene a lo mejor un miembro solo de la familia, pues es su hogar.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya, 20 de mayo, son ya las 12 y 22, y lo que toca ahora es irnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en este lunes por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes ya de tráfico lento de entrada a la capital por la M501, la carretera de Brunete y Villaviciosa, donde van a encontrar hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento debido a unas obras de mejora que dificultan esta entrada a la capital. En el resto de carreteras, afortunadamente, situación tranquila y muy cómoda.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Audi, Cupra, Lexus, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen. El mejor momento del año para hacerte con uno de los más de 2.000 vehículos al mejor precio, solo del 22 al 25 de mayo. ¿Dónde? En Salón de M. Conde. Recuerda, del 22 al 25 de mayo, salondemconde.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Luis Alfonso Dance Cuba, la compañía internacional de danza más popular de Cuba, llega al Teatro EDP Gran Vía tras arrasar en más de 16 países. Un espectáculo único con música en directo y 25 artistas en escena. Cuba Vibra, el auténtico sabor cubano. Del 28 de mayo al 16 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Pensando en comprar un vehículo y aún no sabes cuál elegir? Si estás a punto de dar este paso, escucha atentamente porque este mensaje te interesa. Y es que desde la red de concesionarios Toyota de Madrid, te ofrecemos solo hasta el 31 de mayo condiciones únicas en la gama Toyota. Descúbrelas en tu concesionario Toyota de Madrid.
Este verano descubre con tu familia la belleza de las islas griegas con vuelos desde Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia. O visita el Mediterráneo con embarque desde puertos españoles y bus gratis desde 25 ciudades. Todo incluido de bebidas desde 703 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¡Olé! Así de contentos estamos en Ahorra Más, porque ya está aquí el auténtico atún rojo de la Almadraba de Barbate de Petaca, chico.
Y ya, es que ser de Cádiz me hace único.
Disfruta de su sabor y frescura, que son una locura.
Venga, picha, te espero en Ahorra Más.
Consulta la disponibilidad en tienda.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Marchas de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver.
Y ahora quiero hablarte de los trastornos neurológicos funcionales que provocan una alteración del funcionamiento del sistema nervioso y, por tanto, pues un deterioro importante en la calidad de vida de las personas que lo sufren. El doctor Víctor Gómez Mayordomo es coordinador de la Unidad de Trastornos Funcionales y Trastornos del Movimiento del Instituto de Neurociencias Vitas en Madrid. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuénteme, ¿cuáles son los síntomas de los trastornos neurológicos funcionales?
Sí, los trastornos neurológicos funcionales son debidos a un mal funcionamiento del cerebro y puede causar síntomas como desmayos o convulsiones, trastornos de la movilidad, problemas para caminar o temblor, o incluso mareos, dolor crónico y fatiga. El problema es que cuando realizamos las pruebas complementarias suelen salir normales, ya que no hay una lesión en el cerebro, sino un mal funcionamiento de este.
¿Y cuáles son sus causas y factores de riesgo, doctor?
Pues a día de hoy influyen muchos factores y cada persona tiene un conjunto de factores que suelen ser específicos. A veces se desencadenan por algún golpe, un desmayo o un evento estresante que desencadena los síntomas, pero luego esos síntomas se perpetúan por otros factores que lo cronifican. Los factores psicológicos pueden ser factores de riesgo que hagan que el cerebro mal funcione, pero no tienen por qué estar presentes en todos los pacientes.
¿Y cómo ayuda el Instituto de Neurociencias Vitas Madrid a los pacientes?
Sí, como las pruebas suelen ser normales, el diagnóstico tiene que ser realizado por un neurólogo experto que sepa cómo funcionan estos síntomas y los signos específicos que tiene cada paciente. Entonces, una vez que se hace un buen diagnóstico, es importante realizarlo, puesto que tienen un tratamiento específico para reentrenar y rehabilitar dichos síntomas. Entonces, en España, a día de hoy, desgraciadamente, no existen muchas unidades que traten estos síntomas de forma multidisciplinar. Ajá. Y nosotros en Vitas Madrid pues tenemos una unidad puntera con todos los especialistas para tratar estas afecciones.
Claro, un equipo médico transversal con amplia experiencia presente pues en los tres hospitales de Vitas en Madrid, Aravaca, Arturo Soria y La Milagrosa. Pues muchas gracias, doctor Víctor Gómez Mayordomo, coordinador de la Unidad de Trastornos Funcionales y Trastornos del Movimiento del Instituto de Neurociencias Vitas en Madrid. Hasta otro día.
Hasta otro día, muchas gracias.
Adiós.
Huele a tarde de domingo en Matadero. Los gatos hacen suya la ciudad.
Y quiero comentarte también que la Comunidad de Madrid abre ya mañana, martes, el plazo para solicitar las becas del comedor del próximo curso escolar, que se van a poder presentar en los registros oficiales colegios públicos y concertados de la región hasta el próximo 17 de junio. Una de las novedades que presenta esta convocatoria es que simplifican los trámites. Además, aquellos que obtengan las becas van a poder prorrogarlas para cursos posteriores siempre que sigan cumpliendo los requisitos. Las becas están destinadas a los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos y cuyas familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales. Pues así viene este lunes 20 de mayo. Ahora mismo tenemos 17 grados en el centro de la capital. Tenemos por delante, se ha salido a la calle, ya lo has podido comprobar, un día con más nubes que claros y además con posibilidad de algún chubasco por la tarde. Las máximas van a llegar a los 22, las mínimas se van a quedar en los 7. A partir del miércoles ya empiezan a subir un poquito las temperaturas y, por supuesto, ya pues no tendremos casi lluvia, ¿eh? Así que a partir del miércoles.
gracias.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora del lunes, la actualidad más urgente nos lleva a Granada. Allí hemos conocido lo que es la noticia del día, sin duda. Concretamente en Huétor Tájar. Un vecino de 72 años ha matado a sus dos nietos. Creo, tengo entendido que de 10 y 12 años, pero déjeme confirmar el dato enseguida. Se atrincheró, creo que ayer domingo a las 8 de la tarde, con un arma de fuego en la vivienda, y la policía se ha encontrado a los dos menores muertos en el interior de la casa. El abuelo se habría suicidado en el momento en el que la policía accedía a la vivienda, sobre las 8 y 25 de la mañana o así. Juan de Dios Jerónimo, nuestro compañero de COPE Granada, nos va a ayudar a entender mejor qué ha pasado, desde cuándo, cuáles son los antecedentes, porque si nosotros estamos aquí, no me quiero imaginar vosotros. Juan de Dios, buenos días. Buenas tardes. Perdón.
Hola, Alberto, muy buenas tardes. Pues mira, aunque ya llevo 30 años delante del micrófono azul este, hay cosas que no se puede acostumbrar uno. Imposible. ¿Cómo contar esto que está sucediendo en el día de hoy?
Yo quiero, ¿por qué no? He conocido la noticia de que hace dos meses este hombre sufrió un accidente de tráfico. Murieron su mujer y su hija, que es la madre de los dos niños, cuando él conducía. No sé si nos puedes hablar un poquito de los antecedentes, sí. De que...
Pues fue el 19 de marzo, fue hace justo dos meses, en una carretera que une Huétor Tájar con Loja. Allí este hombre iba conduciendo, no se sabe si se quedó dormido o se desvaneció, pero se dio contra un muro en un túnel. Ahí fallecieron su mujer y su hija, su única hija, fallecieron a consecuencia de las heridas. Sobrevivieron él, José, que es como se llama, y sus dos nietos, que iban también en ese coche. Bueno, pues estos dos nietos, a los pocos días, fallecía la otra abuela también. Son casualidades terribles de la vida. En el día de ayer acusaba con relativa frecuencia a su yerno de que no quería llevarle a los nietos. Pues en el día de ayer se los llevó a casa, ahí a Huétor Tájar, y se produjo una discusión que, según nos ha dicho el delegado del gobierno andaluz, Andalucía, pero también los vecinos, llevaba a este hombre, tiene unos 50 años aproximadamente, a tener que abandonar el domicilio ante las amenazas de su suegro. Y ahí ha empezado toda una noche larguísima. Una noche en la que han sido protagonistas los negociadores de la Guardia Civil, también los equipos que han llegado desde Valdemoro, los equipos que han estado intentando mediar para intentar que esos dos niños de 10 y 12 años salieran de indemnes hasta las 5 de la mañana, cuando José ha salido a decirles que iba a prepararles para que se fueran al instituto. A las 8 no salían los niños, es cuando han entrado, y ha aprovechado este hombre de 72 años ahí para suicidarse. Han encontrado en dos habitaciones distintas a los dos nietos, uno muerto con disparo de bala y el otro presuntamente, habrá que esperar el resultado de la autopsia, pero presuntamente asfixiado.
Juan de Dios, ¿tú sabes cuál es la edad exacta de los niños? Porque he visto que bailaban las cifras.
10 y 12 años es lo que nos ha dicho el delegado del gobierno.
Y es que... no sé cómo está ahora mismo Granada, Huétor Tájar, no sé.
Pues mira, la consternación es absoluta, absoluta. Con dos vecinos que he tenido la oportunidad de hablar esta mañana, dos vecinos que nos han pedido no ser grabados ni nada, apenas podían articular la palabra. Yo, Alberto, si me permites, intentar ponerme el ejercicio de este hombre de 50 años, ¿no? En dos meses ha perdido a su mujer, ha perdido a su madre, ha perdido a sus dos hijos. Esta mañana ha precisado asistencia sanitaria en la puerta del domicilio de su suegro, porque se ha pasado ahí toda la noche en vela con los negociadores intentando que les devolviera a sus hijos, que les devolviera a esos dos niños absolutamente inocentes. Nos han dicho que José estaba muy tocado porque su hija era lo que él más quería en el mundo. Era esa hija que se culpaba de haberla de la muerte en ese accidente de tráfico, pero nadie podía imaginar que esa desesperación le llevara a hacer lo que ha hecho esta mañana. No podía imaginárselo nadie.
Porque, Juan de Dios, no sé si sabemos algo del perfil psicológico de José.
Sabemos simplemente era una persona pues normal, un trabajador, que el accidente de tráfico pues le ha causado pues unas heridas psicológicas bastante importantes y que lo ha resuelto de la peor manera posible, que ha sido pues castigando a sus dos nietos, como diciendo, bueno, la expresión que me han dicho allí en el pueblo ha sido: si ha muerto mi hija, morimos todos. Es la expresión que me han dicho ahí varios vecinos.
Porque Juan de Dios, en el momento de... Bueno, no sé cuánto tiempo estuvo la policía negociando con él hasta que entra en la casa y no sé exactamente si tú también puedes informarnos de cuáles eran las comunicaciones, porque igual no lo sabemos a esta hora de la mañana, pero por saber exactamente cómo se ha producido la entrada de la policía a la casa y...
La negociación empieza anoche, cuando avisan a la Guardia Civil. Vienen equipos especializados, vienen de Valdemoro, vienen desde Madrid, porque aquí se acortaron la zona, se acortaron la calle. Él en todo momento tenía un arma de fuego, de la que tiene licencia, es una escopeta de caza. No dejaba pasar a nadie. Hubo varios vecinos y familiares que intentaron disuadirle, pero la actitud era muy agresiva, según nos han trasladado. Esos mediadores se han ido turnando a lo largo de la noche. No ha sido uno solo, ha sido varios, y hasta las 5 de la mañana han estado intentando disuadirle. A las 5 de la mañana, el tono que él ha empleado ha sido más conciliador, algo que ha hecho que se tranquilicen. Pero claro, a las 8 era la hora tope para que los dos niños salieran al instituto. Al no salir, ha entrado dentro de la casa esa unidad de intervención rápida. Y es el momento, en ese momento, cuando José se ha suicidado y cuando han podido comprobar en dos habitaciones distintas a sus dos nietos. Uno muerto con arma de fuego, el otro presuntamente asfixiado.
¿Se sabe algo del padre?
El padre, lo único que sabemos es que ha precisado allí mismo asistencia sanitaria. Imaginamos que, vamos, es que el dolor no puede ser descrito lo que puede estar pasando este hombre. Y de momento nada más, no sabemos nada más. Sí es... Trabaja en un colegio, ahí en Huetortájar, es una persona pues de 50 años, muy querido por los vecinos de ese pueblo, que le tienen muchísima estima, una persona de Huetortájar de toda la vida, su familia vive allí, y allí pues se casó con esta mujer, y en fin, hoy ha sido un día para él que dramático, como lo está haciendo para todos nosotros juntándolo, sí. Pues hay que ponerse en el pellejo de este hombre, ¿no?
Me lo puedo imaginar escuchándote, Juan de Dios. Y gracias por contarlo también. Le mandamos desde aquí un abrazo a la familia, a todo el que lo necesite. Y seguiremos informando, porque todavía nos falta algo de información que iremos conociendo seguro con el paso de las horas. Juan de Dios, te agradezco mucho tu tiempo y que hayas entrado y con esa entereza que nos lo hayas contado.
Un abrazo grande, Alberto.
Un abrazo, Juan de Dios. Hay otro asunto del que quiero hablarles y me gustaría desplazarme a Palma de Mallorca. Es nuestro siguiente destino. Y hablamos desde hace tiempo, seguro que usted conoce el asunto, ¿no?, del alto precio de los pisos que hay en las islas, en Baleares. Le pongo un ejemplo. En Ibiza, en este momento, solo hay dos pisos en toda la isla que están por debajo de los 1.000 euros. Dos pisos en toda la isla. Entonces, la situación ha llegado hasta tal punto que se ha disparado la población que vive en caravanas. De hecho, la caravana se ha convertido en el último refugio para unas, creo que 400 personas como José de las Heras, que no pueden pagar una vivienda o ni siquiera una habitación donde vivir.
No tenemos más opciones. O que me dé, ya que va a criminalizar el vivir en caravana, ni poder comer, ni poder dormir, entonces que este señor también me dé una opción para que yo pueda vivir. Con 68 años que tengo, ¿qué quiere? ¿Dónde voy? Entonces, yo no puedo hacer más. Yo lo que intento es no molestar a nadie, no acampar como se dice en la ley.
Claro, le preguntaba qué puede hacer al alcalde de Palma, ¿no? Lo cierto es que el precio medio del alquiler de una habitación en la capital de Mallorca, en Palma, es de unos 560 euros. Eso es lo que nos dicen los datos. Y lo que cuesta el alquiler de un piso es en cualquier capital de provincia mediana. El problema, Cristina Requena, compañera de COPE Mallorca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
es muy grande para muchas personas. Cuéntanos exactamente qué está pasando con esta gente que tiene que vivir en una caravana y por qué van a ellas y, en fin, la situación.
Pues mira, claro que es que no les queda más remedio que recurrir a esta opción porque el acceso a la vivienda ahora mismo está, te puedo decir, que imposible. El esfuerzo para alquilar una vivienda en Palma ya representa alquilar un 41% del ingreso. Si lo compra ya se va al 44%, que es el mayor de toda España. Y la mayoría de las personas que viven en autocaravana, que solo en Palma son unas 400, pero que va a ir incrementándose, ya te lo digo de antemano, son personas que tienen empleo, pero es que no pueden acceder a un alquiler. Hay muy pocas viviendas en alquiler ahora mismo y las que hay a unos precios pues desorbitados. De hecho, ya se comienzan a alquilar también autocaravanas, o sea, ya se puede acceder a una caravana por alquiler de 400, 500 euros mensuales, y esto pues está provocando además cierta tensión, que se sientan ellos demonizados, perseguidos, despreciados, cuando recuerdan, como hemos escuchado a José, que es que no les queda otro remedio, ¿eh?
No, claro, y es que además, vamos a ver, yo entiendo perfectamente al que diga, oye, es el mercado, pero para que haya turistas que lleguen a Mallorca y se lo pasen bien, tiene que haber gente en buenas condiciones que puedan trabajar y que puedan ir a una casa a descansar y que no tengan que meterse en una caravana en la que a lo mejor el agua 2 de cada 3 días está fría, ¿no? Y claro, pues yo no sé vosotros en Mallorca cómo veis el asunto.
Pues lo vemos complicado, ¿eh? Lo vemos ya con un grado de desesperación exagerado, por decírtelo de alguna manera. Estamos preocupados porque todos tenemos hijos y yo estoy preocupada por el futuro de mis hijos. Es que no van a poder acceder a una vivienda si no se pone remedio a la situación actual. Es que no se construye. Es que el problema es que necesitaríamos construir unas 7.000 viviendas al año y es que no llegamos a eso. No tenemos terreno, sí que hay terreno, pero que está protegido y,
claro.
Y entonces, claro, no hay salida. Ahora mismo no vemos salida. Los jóvenes es que ven imposible poder acceder a una vivienda. Es que ni se lo plantean ahora mismo. Aquí en Baleares está la cosa muy complicada, te lo aseguro.
Vamos a preguntar por una posible solución. Querida Cristina, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta ahora. Déjeme analizar esta situación con Hans Lenz, él es presidente de la Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias. Y Hans, buenas tardes, le traslado la primera pregunta. ¿Esto tiene solución? ¿Tiene algún tipo de vía de salida? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues menuda pregunta más complicada que me estáis poniendo. Claro, todo tiene solución al fin y al cabo, pero haciendo hincapié en lo que estaba diciendo Cristina, la vivienda es la preocupación número uno de la población en las Islas Baleares y en los últimos 20 años nos hemos pasado todos los semáforos, todas las alertas que estábamos recibiendo por alto y ahora tenemos una situación que va a requerir de medidas urgentes como las que se están planteando y sobre todo también por un gran pacto a 20 años. Da igual quién sea el partido político que gobierne, que durante 20 años trabajemos a favor de una vivienda digna para la población residente en las islas. Entonces, una de las mayores cuestiones es que habrá que construir. Nos tenemos que olvidar ya de buscar culpables y demonizar a gente que están pobres sobreviviendo en caravanas, que eso no es una vivienda y tampoco es digno y tenemos que hacer todo lo posible para sacarles de ahí y tener vivienda para los residentes en las Islas Baleares. Cristina ha dado una cifra de 7.000 viviendas al año. No llegamos a construir ni siquiera la mitad de ellas y tenemos que desbloquear todos los impedimentos que hay para que esta vivienda sea una realidad en cuanto antes.
Yo entiendo que uno de los grandes problemas, Hans, está en el alquiler vacacional, porque hay X viviendas en la isla. Sabemos que hay ciertas limitaciones para poder seguir construyendo. Claro, si el porcentaje de oferta de pisos vacacionales supera con creces al de pisos de alquiler de media estancia o de larga duración, pues claro, lo que tendríamos que hacer es bascular esa proporción, ¿no? Entiendo.
Sí, totalmente correcto. En el terreno del alquiler hay dos focos muy importantes que están creando problema. Uno es ciertamente el alquiler vacacional, sobre todo el alquiler vacacional ilegal. Tenemos que tener en cuenta que Baleares, especialmente la ciudad de Palma, fue una de las primeras en prohibir el alquiler vacacional en edificios plurifamiliares. En edificios de pisos no está permitido y ahora lo que se tiene que hacer es inspeccionar mucho mejor. El gobierno balear acaba de cruzar datos con Hacienda y le han salido unos 8.000 expedientes sancionadores de alquiler vacacional ilegal y esto obviamente habrá que perseguirlo y hacer que toda la gente que está actuando fuera de la ley pues cumpla con la misma. Y luego por el otro lado está la ley de vivienda, que se sacó justo antes de las elecciones municipales del año pasado, la cual ha reducido la oferta de alquiler de larga temporada en un 25%, y que además ha reducido la oferta en general en el mercado de vivienda en un 30%. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar más vivienda en alquiler, esas viviendas que por miedo no se están alquilando van a recibir un programa de alquiler seguro por parte del gobierno balear, y así esperamos que a corto plazo podamos generar un poquito más de disponibilidad. Pero de todas formas, vuelvo a repetir, esto no va a tener ni una solución rápida ni va a ser con un único ingrediente, sino que tenemos que trabajar a largo.
Don Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias, le agradezco mucho su tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues como quien dice, ya está todo el pescado vendido. José Luis Corrochano, buenos días, buenas tardes.
Ese es el titular, Alberto.
Sí, hijo, sí, es que oye, no va a haber... Oye, emoción por el Pichichi igual en la última jornada.
Pichichi y Zamora es lo que se está jugando, pero más el Zamora casi que el Pichichi, porque, bueno, puede ser para los dos, pero bueno, poca emoción, ¿eh? Ayer ha quedado todo resuelto y a falta de una jornada se sabe... Incluso hay se va a mover poquísimo la clasificación, de puestos, ¿eh? O sea, que ha sobrado una jornada y ha quedado todo claro. Lamentablemente...
¿Te ha sorprendido lo del Cádiz?
Hombre, me ha sorprendido que aguante hasta esta jornada, porque la realidad es que ha hecho una temporada muy mala y ha aguantado, alargado ahí la permanencia en primera hasta que ha podido, porque la temporada ha sido francamente mala y todos teníamos en la cabeza desde hace tiempo que el Cádiz era candidato, claro, al descenso. Además, jugó tres equipos andaluces, ¿eh? Cádiz, sí. Granada y Almería, los tres andaluces, además en una temporada malísima.
Sí, y el Betis que se quedó fuera de la Europa League, pues un partido, yo no sé si viste el partido, porque todos fueron a la vez. Un poco engañoso, porque el Betis jugó creo que mejor que la Real, pero la Real supo aprovechar las oportunidades que tuvo, que fueron dos regalos del Betis tremendo.
Metió un golazo Brais Méndez de falta, brutal. Y luego el segundo gol, sí es cierto que es un regalo del Betis. Dijo Pellegrini, que no sé si estará muy de acuerdo, que esta frase es polémica hoy en Sevilla, el Betis va a jugar la Conference, y dijo, bueno, a lo mejor este es nuestro puesto en Europa, la Conference, ¿no?
Bueno, a ver, yo al maestro le critico pocas cosas. Lo que ocurre es que a Pellegrini no le gusta jugar tres competiciones. Bueno, dice que no tiene equipo para jugar tres competiciones, que es algo parecido a lo que pasaba con Quique Setién. Pero bueno, oye, yo creo que tiene más equipo
que
otros.
Ha habido dos meses ahí que os habéis desenganchado, y sí, porque estabais cerca de los puestos de Liga de Campeones y os desenganchasteis. Bueno, que está todo resuelto. El Barça segundo, el Girona tercero, el Atlético cuarto, Atlético de Bilbao y Real Sociedad la Europa League, y el Betis la Conference. El próximo día, el sábado, es la previa de la última jornada, que va a ser una... Perdón, se va a jugar viernes, sábado y domingo, perdona, que estaba pensando en la segunda división. Se va a jugar viernes, sábado y domingo como si fuera una jornada normal.
Bueno, te escucho ahora y me cuentas más cosas, ¿vale?
Hasta luego, Alberto, un abrazo, gracias.
Querido Corro, chao, gracias. Y Pilar García Muñiz, que coge los mandos ya de lo que viene siendo esta cadena, ¿qué va a contarnos?
Pues te puedes imaginar, vamos a hablar de esa tragedia que ha tenido lugar en Huétor Tájar, en Granada.
Tremendo.
Están destrozados en la localidad, en el municipio, y vamos a hablar con su alcalde, que es Fernando Delgado, que ya nos ha dicho que, bueno, van a decretar varios días de luto, que han suspendido también unas fiestas que había ahora, y que hay una conmoción generalizada porque nadie se esperaba que pudiera pasar una cosa tan tremenda como esta. Por cierto, Alberto, se cumplen 40 años de los aerogeneradores del primero que se instaló en nuestro país, que fue en Girona, en Cataluña, y vamos a hablar también de ello, de las renovables, porque bueno, estamos de aniversario y yo creo que es importante también, porque cada vez consumimos más energía eléctrica a través de eso, de las renovables, que es importante.
A mí me entra un miedo, cada vez que una hélice en un camión por la carretera, pero bueno, te escucho.
Pues te contamos, a ver cómo funcionan también estos cacharros.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEncope, en facebook.com/HerreraEncope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano, y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acabar con los pisos turísticos ilegales y dar mayor seguridad a los turistas. Este es el objetivo del Ayuntamiento de la capital. Además de suspender de momento la concesión de licencias nuevas y aumentar también las sanciones, acaba de publicar en su web oficial los 1.008 pisos turísticos que operan en la capital legalmente, sobre todo en Centro y Tetuán, frente a los más de 13.500 que lo hacen de forma ilegal, según diferentes plataformas. Adolfo Meras es presidente de Madrid Aloja, que es la Asociación de Gestores de Alquiler Vacacional de la Comunidad de Madrid. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Adolfo, me gustaría saber qué valoración hacéis de todo esto. ¿Qué os parecen estas medidas del Ayuntamiento?
Bueno, de momento una barbaridad, ¿no? El listado de viviendas de uso turístico que ha publicado hoy el Ayuntamiento lo que hace es poner una diana sobre estos establecimientos que están a pie de calle, la mayoría, pues son vienen después del plan de Carmena y tienen acceso independiente, ¿no? Parece que el Ayuntamiento lo que quiere es señalarlos para retirarlos, ¿no? Calendarios públicos, a ver, una luz roja para los amigos de lo ajeno y para los radicales.
Pero vosotros en un principio, Adolfo, imagino que os interesa que todo este tipo de viviendas estén reguladas, ¿no?
Nos ha interesado absolutamente. Llevamos muchos años peleando con una regulación que sea justa. Cuando hablamos de ilegales nos duele. Deberíamos hablar de ilegales sobrevenidos o de irregulares en muchos casos. Antes de 2019 el propio ayuntamiento decía que no hacía falta licencia. Por eso la Comunidad de Madrid considera legales a 8.000 viviendas de las que hablamos, las que se dieron de alta cumpliendo la normativa que existía en ese momento, ¿no?
Uh-huh. Oye, también quería saber tu opinión sobre algo que apuntan muchas asociaciones de vecinos, bueno, que agrupan a presidentes de comunidades que tienen en sus comunidades pisos turísticos. Como te digo, apuntan a que estos pisos turísticos, estos alojamientos, deberían estar en un edificio, todos juntos, digamos, o en locales comerciales, no mezclados ni convivir con viviendas privadas. ¿Cuál es tu opinión, vuestra opinión?
Sí, nosotros hemos presentado un balance de 3.500 viviendas que han estado investigadas y controladas durante el año 2023, en el que ha habido un número despreciable de fiestas en las que se han parado todas las molestias a los vecinos en menos de 45 minutos y hemos demostrado que la convivencia es posible. Y de hecho siempre vemos las mismas fotos de los carteles señalando la vivienda turística del vecino de arriba al de abajo, o el mismo vídeo de las personas cambiándose en el portal desde hace 8 años, ¿no? La realidad es que hay muchas viviendas en Madrid, no solamente legales, irregulares o ilegales, que han llegado después de las famosas medidas de la LAU del presidente Pedro Sánchez, ¿no? En las que hemos visto que esas viviendas llevan conviviendo 10 años con los vecinos sin ningún problema, ¿no? Más allá de 3 o 4 asociaciones de vecinos o presidentes de asociaciones de vecinos que se ponen en contra, no parece que los ciudadanos de Madrid estén en contra de esas viviendas que conviven con ellos por el tema de la convivencia, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento, a nuestro modo de ver, el ayuntamiento conoce la demanda existente. Podría parecer que hay cierto interés en retirar la oferta que existe ahora, que responde a esa demanda, para ponerla en manos de inmobiliarios, de fondos de inversión o, por supuesto, de hoteleros, que ya sabemos que llevan 10 años, bueno, pues caricaturizando nuestro sector, ¿no? Al final no se puede olvidar que es un negocio de 2.200 millones de euros, 900.000 reservas en el año 2023, ¿no? Estamos un poco asombrados porque creemos que todos los madrileños, cuando viajamos, ennoblecemos la ciudad, cuando vamos a un apartamento turístico y somos conscientes de que no generamos problemas, y sin embargo nos quieren hacer pensar que todos los que vienen fuera nos están generando una mala convivencia en Madrid, y yo creo que esa no es la realidad de Madrid hoy por hoy, ¿no?
Pues Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, Asociación de Gestores de Alquiler Vacacional de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos vuestra opinión en este aspecto.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otro día. Hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres ser el primero en ver el nuevo MG3 Hybrid Plus? Acércate al Madrid Car Experience, donde te espera el primer híbrido autorrecargable etiqueta Eco de MG. desde 19.990 euros. Condiciones especiales del 22 al 26 de mayo en nuestro stand IFEMA. Consulta condiciones en mgmotor.es.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla, porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
El gran ballet de la Ópera de Múnich llega al Teatro Real. Del 30 de mayo al 2 de junio podrás vivir La Bayadera, uno de los ballets clásicos más queridos y siempre esperados. 5 únicas funciones de una coreografía que elevó la historia de la danza a bailarines legendarios. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Kida te ofrecemos el mejor cuidado profesional en casa. Desde unas horas al día y con precios que se adaptan a tus necesidades y compatible con las ayudas de la Ley de la Dependencia. Visita Kida.es y llámanos sin compromiso. En Kida, cuidarse se escribe con Q.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate qué curioso esto, la ciencia dice que la gente que sonríe más tiene mejor salud física y mental. La sonrisa ayuda a calmar el dolor, por ejemplo, reduce también la presión arterial, así que hay muchas razones, muchas, para sonreír. Y de esto sabe mucho la doctora Fraile, que es directora médica de Clínica Castelo, centro especialista en estética dental y diseño de sonrisa digital. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Igualmente. Hay mucha gente que no sonríe porque no se encuentra cómoda con su sonrisa. ¿Qué podemos hacer en estos casos?
Bueno, pues nosotros en Clínica Castelo, en estos casos, lo que hacemos es un diseño de sonrisa digital personalizado para cada paciente.
¿Y todo el mundo puede hacerse un diseño de sonrisa digital, doctora?
Sí, claro. Todo el mundo puede hacerse un diseño de sonrisa digital.
Bueno, incluso en aquellas personas que su boca esté en muy mal estado.
Por supuesto. De hecho, te diría que son los casos más espectaculares. Tenemos pacientes que llegaron con su boca muy deteriorada y ahora lucen sonrisa de artista de cine.
Y qué bueno.
No hay misión imposible, sí, para nosotros. En Clínica Castelo, la verdad que estamos muy especializados en estos tratamientos.
Oye, ¿y qué es exactamente un diseño de sonrisa digital?
Bueno, pues mira, Mónica, te lo explico en tres sencillos pasos. Lo primero que hacemos es un estudio de las proporciones faciales del paciente y a partir de ahí creamos el diseño de sonrisa. A continuación, en segundo lugar, hacemos una prueba estética para que el paciente pueda ver cómo le va a quedar su futura sonrisa. Y por último, ya en tercer lugar, realizamos el tratamiento, que puede ser desde carillas sin tallado hasta ortodoncia invisible, pasando por implantes de carga inmediata, dependerá de cada caso.
Claro, ¿y qué es eso de las carillas, doctora?
Pues las carillas son el tratamiento más demandado actualmente en estética dental. Nosotros hace muchos años que las venimos colocando a profesionales del cine y la televisión y ahora ya se ha extendido al público en general. Las colocamos a diario porque nos permiten crear sonrisas espectaculares de forma rápida y sin dolor.
Y yo seguramente que están pensando los oyentes ya, pues seguro que me dejan una sonrisa alucinante, pero esto debe ser caro.
¿Es muy costoso?
No. Yo diría que está al alcance de todos los bolsillos, ya que las hay de distintos materiales y además no es necesario llenar la boca de carillas para conseguir un buen resultado. Muchas veces con una o dos carillas hacemos milagros.
Pues vamos a dejar por último el número de teléfono de Clínica Castelo. Es este 91-409-5031, 91-409-5031. Y también, por supuesto, la página web clinicacastelo.com. Y ellos están en Doctor Castelo número 33, en El Retiro. Doctora, muchas gracias. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica.
Gracias. Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La una.